Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema hoy nos vamos a mover a Europa. En este momento se está produciendo, justo en este momento, ya el último tramo de los funerales de la reina Isabel, larguísimo, de 10 días, y se han concentrado como 500 invitados de todas partes, de las monarquías, de Europa y todo, pero la procesión va por dentro, porque Europa es en este momento un lugar complicado, que se ha complicado muchísimo, empezando por la invasión de Putin a Ucrania, invasión que comienzan a dar señales de que le ha salido mal, porque lo que ha ocurrido es que no tiene la capacidad para poder avanzar en la invasión. Ucrania está recuperando zonas, y en el camino, en esta reunión que tuvo con el presidente chino el día viernes en una cumbre, pues China como que ha tomado un poquito de distancia, y lo que dijeron hace unos meses, que tenían una alianza y una amistad infinita, pues una amistad como que se está un poco de responsabilidad limitada. Y mientras eso sucede, pues lo que ha ocurrido es que la OTAN se ha fortalecido, y eso es lo que ha provocado Putin. Pero además, Europa es una zona complicada, donde hay muchos problemas. Las corrientes migratorias están provocando cambios políticos importantes. En Italia ha ganado un partido bien de derechas, y en Suecia, que era el paraíso de las libertades, y era un gobierno de izquierdas, con el Estado benefactor, pues se ha convertido hoy día, con el triunfo de la ultraderecha neonazi en Suecia, en un país donde comienzan a darse unos cambios por lo que no se pueden manejar las corrientes migratorias tan fuertes. Es una zona complicadísima, y como nos comentaba un diplomático de un país importante de Europa, Mirko, hace un mes, en estos momentos meter a América Latina en la agenda de Europa es imposible. No hay espacio, no hay tiempo, no hay preocupación, pero Europa es una zona muy importante del mundo, donde ocurren cosas muy importantes que tienen una influencia sobre el resto del mundo, como el Perú finalmente, y eso está convirtiéndose en una Europa en llamas en este momento. ¿Cómo ven la cosa?
Bueno, llamas hay, a pesar de que entre los múltiples problemas de Europa está el de la calefacción, es decir, el problema de altos costos del combustible, el peligro de no conseguirlo. Entonces, claro, para muchos europeos la idea de Europa en llamas debe sonar atractiva, por lo menos en los primeros 5 segundos. Pero, en efecto, la cuestión con Europa es que se ha desatado una conflictividad que no es solo el conflicto militar Ucrania-Rusia, sino que la pandemia ha dejado una vida cotidiana que produce conflicto, que produce problemas, ¿no? Hay una inflación realmente fuerte, hay un temor a los ecos de la guerra, hay un tema médico que no está todavía resuelto, y lo que dice Augusto, efectivamente, estos dos triunfos de la extrema derecha anuncia pues otros, ¿no? Porque si en la insólita Suecia puede ganar una agrupación como esta de los neonazis que dice Augusto, pues nada, Marina Le Pen debe estar ya preparando su faja presidencial, ¿no es cierto?, su banda presidencial, porque el avance va a ser en todas partes. Una de las cosas que atizó las llamas europeas, y yo creo que las llamas de la extrema derecha, fue precisamente la invasión de Ucrania. Acordémonos hace poquito, cuando Putin invade Ucrania, lo primero que se produce es una especie de reunión de ¿cómo se llama eso? Pues de una especie de, se juntan, vamos,
cumbre.
Todos los países de Europa, una especie de, ¿no?, de cónclave, en que todos se manifiestan en contra de la invasión, a favor Esto incluso, incluso se vio en ese momento la participación de países y de gobiernos que habían tomado sus distancias frente a la idea de la Unión Europea misma, no, no saliéndose, pero lejos. Hungría fue un caso. Es decir, la palabra que estaba buscando era los países europeos se cuadraron, y se cuadraron detrás de la OTAN, y se cuadraron detrás de la Unión Europea. Y así cuadrados es como han podido ayudar a los ucranianos a revertir el curso de esa guerra. Pero yo iba a otro punto. Esa cuadrada de los países europeos desató algo que en ese momento parecía realmente muy interesante: toda Europa unida contra un invasor, ¿no? Autoritario, además, como es el gobierno de Putin. Pero lo que no se veía tan claramente en ese momento es que eso además estaba atizando la llama de un nacionalismo que no había en Europa muy fuerte. El nacionalismo, el populismo nacionalista, el populismo de derecha estaban ahí, pero no estaban avanzando realmente en el escenario europeo. La invasión de Ucrania le dio la gasolina, el combustible que se necesitaba, entonces ahí estamos. Creo que no es un análisis muy complicado, es decir, invasión de Ucrania igual, ¿no? Reavivación de las llamas del nacionalismo y nuevos peligros, ahora ya no en la frontera ucraniana de Europa, sino dentro de Europa misma, porque Italia y Suecia son pues dos países del corazón de Europa. Creo que esas son las europeas.
Y Francia misma, ¿no, Mirko? En general, los casos de Suecia y Francia se parecen porque estos son dos. El caso de Suecia lo conozco bien, por la relación con Noruega y toda esta cuestión, pero la forma en que los inmigrantes musulmanes se instalaron en estos países no ha terminado de ser de la mejor manera. La adaptación no fue lo más favorable y lo que generó fue guetos, ¿no? En el caso de Suecia hay Malmo, es una ciudad que es básicamente un gueto musulmán en donde, debido a que la cultura sueca nórdica es permisiva, ¿no? Tienen esta, bueno, son permisivos, pero como ha dicho Augusto, así como se permite quemar el Corán, se permite en general muchas cosas, y esa permisividad hizo que los musulmanes, estos grupos musulmanes muy extremos en algunos casos, empezasen a generar desbandes o situaciones inmanejables. O sea, por ejemplo, hay guetos en Suecia en donde no puede ingresar la policía sueca. Y entonces allí pasa de todo, desde cochebombas, violaciones, robos. Es muy común ahora en Suecia que en conciertos en el verano, por ejemplo, aparezcan hombres musulmanes que pueden violar a muchachas, ¿no? Y ante esta situación, lo que se hace, además de lo que has comentado de la pandemia, lo de Ucrania, yo creo que ha llegado a un límite en donde el país se protege en sí mismo, en su institucionalidad, y aparecen estas medidas extremas, ¿no? Lo mismo pasa con Francia, en donde, si bien es cierto, el musulmanismo, los inmigrantes musulmanes se han integrado más a la sociedad, también es cierto que hay algunos elementos allí que chocan con las instituciones, y obviamente yo supongo que lo que pasa es que los países se protegen, y en verdad las instituciones de cada país se protegen. Y pensando en el Perú, a mí lo que me lleva la conclusión es que situaciones tan extremas, en donde hay tanto descontrol o donde empieza a haber esta suerte de pérdida de institucionalidad, lo que generan son respuestas extremas, ¿no? Los ultras derechas o los ultras izquierdas, no hay espacio para los medios, porque lo que tú quieres son respuestas muy eficaces o incluso terminales, ¿no? Que venga un ultranazi o que venga un ultraderechista o un popular, porque eso nos da la sensación de que ya no van a haber estos desbandes, ¿no? También es cierto, hay que decir que lo que nosotros consideramos ultraderechas en estos países no son pues lo que es acá, ¿no? Pero en principio implica que las leyes migratorias se hacen mucho más estrictas, la movilidad entre estos países se hace más complicado, hay mayores niveles de digamos, de, de reglas o de requisitos para poder integrarse al país y como digo, para el caso de países como el Perú, seguramente estas situaciones podrían ayudarnos a pensar que eventualmente si llegamos a unos niveles así de desbande total, lo que la gente va a querer es tener posiciones muy hechas, ¿no? Muy, muy claras. Los medios, los partidos de centro tal vez ya no sean muy atractivos y lo que las personas van a empezar a buscar es reacciones ultras, o sea, propuestas ultras o más extremas. Esa sería mi interpretación. Para el caso de países como el Perú.
Estoy escuchándote, Maite, y me es imposible no pensar que la siguiente etapa del problema migratorio que existe y que lo hay es la guerra religiosa, ¿no?
Así es.
Porque eso que has descrito de lugares a los que no puede entrar la policía y donde se produce todo tipo de delitos y donde la impunidad en nombre de la religión y la etnia campea, habla efectivamente pues, de la posibilidad incluso de guerras internas religiosas. Por un momento escuchándote he tenido la horripilante visión de Skåne, del sur de Suecia, convertido en una especie de Líbano, ¿no? Donde ya puede, pues, con un gueto y con suficiente masa crítica, puede intervenir, y yo qué sé, pues, Irán, ¿no es cierto?, con Hezbollah o con cosas de ese tipo. O sea, llamas no están faltando. Pero yo quisiera pegar un saltito, ni tan al costado, un saltito simplemente en otra dirección y decir, ¿y qué cosa va a pasar en la invasión de Ucrania? ¿No? Ya los analistas internacionales están dedicando cada vez más tiempo a la pregunta sobre qué podría pasar si Ucrania gana su guerra. Es decir, si logra expulsar a los rusos fuera de su territorio y imponerles efectivamente una, no sé si una paz, pero en todo caso un cese de la beligerancia conveniente para Ucrania. ¿Qué efecto tendría esto en Europa? ¿Podría Europa obligar a Rusia a abrir los caños del gas y del resto de los combustibles? De alguna manera, la guerra de Ucrania, victoriosa para los ucranianos, me da la impresión de es de parecerse como dos gotas de agua a la situación que llevó a la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia de que la potencia chancada, resentida, con su nacionalismo lleno de hematomas, esta vez ya no sería Alemania, sino Rusia. Y, de alguna manera, una vieja y siniestra dinámica del nacionalismo en toda esa zona saldría a flote de nuevo. Y casi le ganas de cambiar el título y poner Europa en lágrimas.
Bueno, pero no solo es Europa, debo recordarles, ¿eh? El mundo está cambiando. Hoy día el editorial del New York Times es sobre las elecciones que vienen y dice que hay una serie de candidatos que discrepan sobre muchas cosas. Pero una discrepancia fundamental es sobre la democracia, que muchos candidatos están discrepando sobre el valor de la democracia en sí misma y cuestionan los fundamentos de la democracia. Y eso pensado en Estados Unidos es como, ¿dónde estamos? Y cuando Maite dice que lo que es la ultraderecha de Suecia comparada con la del Perú, mira, por lo que yo he visto, ¿quién es el líder de este grupo de los demócratas de Suecia que han ganado? Rafael López Aliaga parece un socialdemócrata al lado de ese señor. Este es un neonazi absoluto. Que está arrasando y que está sobre esa base que tú dices de las corrientes migratorias no bien compenetradas con la sociedad, con muchos problemas, y es una zona, y esos problemas se están trasladando en muchos lados. Y a esto no hemos hablado lo otro que es relevante, que es el señor presidente de China, que en un mes está yendo a una elección para su tercer periodo, con lo cual lo vuelve un político más exitoso y todo que Mao. Con más poderes y con más fuerza, y que el señor va avanzando con mucha seguridad, no solo para agarrarse Hong Kong, que ya lo tiene, sino Taiwán, y ser la gran potencia mundial. Es un mundo que está cambiando, y yo ante eso me pregunto, La cancillería peruana, entre tanto vaivén, discutiendo si es Rodríguez Macay o es Héctor Béjar, ¿cómo nos estamos preparando para un mundo? Veía una pregunta bien interesante, que es: en esta disputa entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial, ¿hay que optar por uno? ¿El Perú tendría que decir, me voy con uno o con otro? O como decían, ni con Washington, ni con ya no Moscú, ni con Pekín. ¿Cómo nos vamos a ubicar en ese mundo tan complicado? Son cosas que nuestra diplomacia debería estar pensando, de cómo nos ubicamos mejor en vez de estar en tanta tontería, ¿no?
Bueno, pero China ha sido influyente en el Perú por muchos años, y la Cancillería ha logrado hasta ahora mantenerse en el fiel de la balanza. Probablemente con la idea de que un país chico y de poca importancia mundial como somos nosotros, no necesita tomar partido en la geopolítica, ¿no? Basta con llevarse bien con todos los actores económicos del mundo. Las buenas relaciones de Estados Unidos y de China y de Europa han sido suficientes para ayudar en la prosperidad peruana a lo largo de dos décadas. Esto no digo que tendría que cambiar. Debo decir que, a pesar de las brisas de radicalidad que corren en la Cancillería y en ciertas embajadas, hasta ahora esa política y esa actitud se mantiene.
Es verdad.
Perdón, la última parte no escuché, Mirko, ¿qué decías? ¿Que no cambia?
Se mantiene esa actitud, un poco de negocios son negocios, ¿no?
No, pero además, lamentablemente, por todo lo que eventualmente se comenta aquí, el Perú está perdiendo competitividad respecto de sus pares en la región, lamentablemente, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en el Perú como un país estratégico, yo no sé si seamos muy estratégicos, porque en verdad bloques como, por ejemplo, la Alianza del Pacífico ya no son relevantes. Entonces, para Europa, en medio de todos sus problemas, al mirar Sudamérica, América del Sur, pensarán en dos países y se acabó, pero en esos países ya no pinta tan importante el Perú, más allá de sus problemas institucionales y esta cuestión. Entonces, en verdad, cuando Augusto dice la Cancillería debería preocuparse, definitivamente tiene que preocuparse, porque lo que llega al mundo de nosotros está más vinculado con cosas muy esotéricas, con un país que está de crisis en crisis, y en verdad, desde el punto de vista estratégico, como competitividad, vamos perdiendo justamente eso, ¿no? Porque no hay, pues, capacidad para poder continuar políticas públicas, los contratos no se respetan, la tremenda inestabilidad que hay también te quita a ti la posibilidad de ser atractivo, ¿no? Y como decía, salvo Brasil.
Me ha sorprendido que hayas echado por la borda tan fácilmente a la Alianza del Pacífico. ¿Por qué ha dejado de ser importante? Siguen siendo cuatro países de regular tamaño, con México y Chile y Colombia.
Chile y Perú.
Porque Mirko, porque en los últimos tiempos la Alianza del Pacífico no ha hecho nada relevante.
Si tú miras las alianzas izquierdistas, pues no tienen mayor interés o mejor interés. Entonces, yo pienso que sigue siendo una carta valiosa y útil para la diplomacia peruana.
La Alianza del Pacífico no, yo creo que justamente por este giro que se ha dado, hoy día no tienen agenda. O sea, la última reunión que ha habido de la Alianza del Pacífico, lo más relevante que hicieron fue de definir que este año, o lo que queda del año, va a estar vinculado a una agenda que va a promover industrias creativas, la economía naranja, el software, no sé qué, no sé cuánto, pero todo muy lírico, pero en concreto no hay nada. Y tú sabes que en cada país hay estos comités privados que representan a los empresarios en la Alianza del Pacífico, que tampoco se mueve. Entonces, yo lamentablemente, y me da mucha pena, porque la Alianza del Pacífico era un caso de éxito de algo que se podía exportar. Muchos países de Europa que eran observadores querían entrar a la Alianza del Pacífico, porque en efecto se veía que había una capacidad, había una atracción de estos países. Pero como todo esto está tan venido a menos, o sea, cada uno de los cuatro países de la Alianza del Pacífico está más preocupados de su propia agenda política interna hacia afuera, pero como bloque,
creo
que ha perdido
decir,
mucho peso específico.
Eso no lo podrías decir de América Latina entera, lo que está diciendo de la Alianza. estamos en un momento de crisis en que las agendas se han debilitado, en que no funciona. O sea, la Alianza del Pacífico en crisis, ¿comparado con qué?
Con su pasado más cercano. No te estoy comentando, o sea, yo creo que en la región, cuando un país europeo decía, a ver, ¿dónde nos metemos? Primero pensaba en la Alianza del Pacífico. Hoy no lo piensan tanto porque en verdad se ha desdibujado. Hoy día no tiene mucha presencia. Ni siquiera sabe qué quieren hacer.
Suena como un tango geopolítico ya, pues, la tristeza de haber sido y el dolor de
haber sido. Así es, exactamente.
Pero vamos llegando al final. Los que sí deben estar en este mes muy contentos, pero desconcertados, son los líderes de la hermana República Saharaui, con quien ahora sí tenemos relaciones. El próximo mes, quién sabe. Este país de locos nos reconoce y no nos reconoce y va cambiando de un mes para otro. Pero en este mes estamos muy bien con la hermandad Perú-Saharaui. Bueno, creo que nos tenemos que ir. Bien, y eso ha sido todo por hoy. Que tengan una excelente semana y nos vemos el miércoles aquí en 4D en LR+. Adiós. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.